Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No se salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichangas, un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo está Majo? La voz del Uruguay. Y hoy, con un invitado especial, que es columnista, amigo de la casa, por supuesto. Fue el responsable de que yo asistiera, porque fue el que me cebó con su columna.
Ah, bueno.
Y hoy...
hasta ese momento no tenías la decisión. Yo pensé que...
No, dije, puede ser que vaya, pero tengo que ver tema comprar entradas.
A mí me entusiasmó también, es verdad.
Y me dejó loco ese día. Y ahí me decidí, por eso Javier Alfonso hoy, no es lunes, pero dice presente. ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien, bajo los efectos todavía de la de anoche, de la sobredosis.
La verdad, yo voy a contar la otra cara. Los vi ya cuando entré y los vi en sus caras, están como si le hubieran dado una dosis, un mix entre dopamina y jugo de gomibayas, mezclado con la droga de la... Están los tres con una sonrisa así, tipo...
Salado.
Es que es el poder que tiene este tipo, ¿no?
A mí agregale unas ojeras, que obviamente tengo motivos de por no dormir, pero yo lloré un montón en el show. Y dije, mañana voy a llegar, mira, dice Anita, dicenme que está ahí, que yo también lloré. Claro, bueno, tengo el corazón en la mano.
Podría entrar Anita también y su madre.
Ah, también estuvo.
Y dije, voy a llegar mañana.
Vení, vení, Anita, ya me voy.
Fue increíble, increíble. Y una de las cosas que más pensé, y por eso elegí este tema para arrancar, In Spite of Under Danger, que es del 58, es una canción de los Quarrymen, ni siquiera es de los Beatles. O sea, después fue de los Beatles, ayer la de los Beatles me salió.
De los Beatles.
Ayer la primera
canción que grabaron en Liverpool.
La primera canción que... Record. Porque no encontraba la palabra grabación. Claro.
Intentó hablar de...
Mi primera record.
Sí. Y yo pensaba eso. Este hombre... Esta es la primera canción que grabaron en los Quarrymen y el primer disco de los Beatles, dijo en Liverpool. Claro, porque después dijo una que estaba en el primer disco que grabaron en Abbey Road.
Claro.
Y después cantó con Lennon y pusieron la azotea y después pasaban los videoclips en blanco y negro con él moviéndose con el cerquillito. Y yo decía, este tipo es el mismo que está en esos videos en blanco y negro, claro, moviéndose así que la gente no lo deja cantar del griterío. Es el de la azotea y es el de los Quarrymen. Yo no podía creer.
Sí, acá este espectáculo está construido sobre el recuerdo, pero es un recuerdo vivo y casi que... presente, no le dan vueltas para decir, mirá lo que fuimos, no, es lo que fueron y lo que siguen siendo. Creo que combina, ¿no? El no es nostalgia lo que hay en...
Es cierto.
Es una alegría.
Es vigencia,
tremenda,
además.
Totalmente.
¿Sabes qué? Voy a decir algo que en tu nota a Jaime Ross, que Jaime Ross dijo que no quería verlo a McCartney, que es raro porque él es muy, estuvo muy influido por los Beatles, no lo quería ver por un tema de que tenía la voz no sé qué.
Cierto, no cantaba igual.
Vos, te juro que uno de mis pensamientos de anoche era Jaime. Si me estás escuchando, Jaime, yo quiero ir al asado de la mesa contigo. Pero aparte, ¿cómo te vas a perder? ¿Cómo se va a perder eso? Está muy bien, solo en una canción yo sentí la voz, como que dije, ay, pero es un señor de 82
años. No hay una subjetividad por el amor que le tienen de...
No.
Que canta igual que no sé qué.
No, canta igual no, pero yo creo que si sos realista nadie va a buscar a un tipo que cante igual.
No,
con 82
de hecho, claro,
años.
Está claro que no canta igual. Yo entiendo a lo que se refiere Jaime. Son dos paradigmas: el de el artista que replica perfectamente el disco hasta y cuando empieza a mermar se retira,
y el perfeccionismo.
Y el perfeccionista, y este. Que lo que demuestra es el amor que tiene este hombre por el escenario. Y sí, se nota que, claro, yo lo vi en diciembre en San Pablo y estaba en un nivel, digamos, claramente, por ejemplo, las notas largas capaz que no las puede sostener tanto porque es una cuestión de aire, ¿no? En el canto, pero, y al comienzo da la sensación de que está cuidando, moderando el timbre,
se regula, digamos,
regulando como para no romperse, sí, de una. Pero va calentando y da la sensación de que después que pasa el tercio, el primer tercio, el resto, el tipo está volando y está por momentos cantando canciones ultra exigentes.
Súper difíciles.
Como Maybe I'm Amazed o mismo Birthday, ¿no? Canciones con muy agudas y donde su voz, incluso cuando se rompe, rinde mucho más todavía. Cuando forza la voz con la ronquera del rock, del canto rockero, ¿no? Cuando tiene que hacer una canción melódica, te das cuenta que está más concentrado en llegar a ese tono y en llegar con caudal, que capaz que sí, perdió caudal. Pero de todos modos, la interpretación tiene muchos rubros y en un montón de rubros él sigue 10 puntos.
¿Cómo, y no vas entonces, a
¿y cómo lo ves aparte? Yo así como miraba gente de muchas generaciones, que cuando ves, cada tanto lo filmaba en la pantalla, lo veías en un viaje espiritual casi. Entonces vos veías al viejo y decías, vos, por algo está acá haciendo lo que hace.
Claro.
Porque no te lo ves y por las caras, si es un chiquilín jugando con amigos, así vos. Por algo siendo multimillonario haces esto, porque claro, eso es lo que tiene que hacer. El resto es aleatorio.
Sí, con 80 años y la guita que tiene sigue girando, claro, porque realmente
disfruta, hay un motor ahí. Es chico, es impresionante.
Y además es amor por vos, es amor por el escenario. Es amor por la gente también. Claro. Por lo que genera, como dice Pablo, pero también por ese espíritu que de la gente que lo ama. Para mí eso es generoso que haga eso. Fue gracioso porque la gente empezó a corear en un momento. Tengo alguna cosa para decir sobre el público uruguayo, que frialdad, Dios mío. Pero en un momento empieza...
Así.
Sí, ya sé, pero nunca deja de sorprenderme. Empieza a corear y él dice, bueno, gracias a todos por venir. Y después, sentado en el piano, dice, bueno, y gracias a nosotros por venir también. Y yo dije, está bien.
Claro.
Es generoso seguir haciendo giras.
Él tiene sí, ese amor por el escenario, pero también es el primer concierto que da en el año. Tampoco que está tocando sin todo parar, el tiempo, claro, ¿no? Desde
la gira
diciembre, claro, desde diciembre en Río, el primer concierto que da.
O sea, cerró en Río y ahora volvió acá, no ni una hora en el medio.
Una participación en un homenaje a un músico que falleció hace poco. Pero fue una intervención breve. Concierto entero, de hecho estuvo como un mes ensayando en Los Ángeles, con toda la, o sea, haciendo este concierto todos los días durante un mes más o menos, 20 y pico de días, ahora hasta que se tomó el avión para venir de Los Ángeles para acá.
De hecho tocó por primera vez la canción nueva, reconstruida.
Entramos en la historia, ¿viste? Allá. ¿Se puede decir?
Bueno, yo miraba en internet, en Twitter sobre todo, y a nivel global el comentario es: estrenó una canción McCartney hoy, es feliz la noticia.
Por primera vez la tocó en vivo, dijo, para nosotros.
Es discutible si es una canción Beatle o es una canción armada, porque está hecha en base a una demo que se le encontró que grabó Lennon en el 78. Después Harrison le puso unas guitarras en los 90. Tuvieron por sacarla en los Anthology. Finalmente se reunieron Ringo y Paul y le sumaron con la ayuda de la inteligencia artificial. Aislaron.
Qué bien está hecho el video también.
Aislaron la voz de Lennon.
La puesta en escena es un pide también.
Bueno, sí. Y armaron esta canción que es. ¿Cómo rinde esta canción?
Y la gente la sabía y la cantaba.
Y después está muy bien la dirección audiovisual, el guión de cámara, ¿no? Cuando la canción dice Now and Then, I Miss You, en el momento que dice I Miss You, los ponen a John y a George juntos, tocando, cantando, y un montón de detalles donde lo audiovisual está muy, muy pensado conceptualmente para que, el director
Los
de
dos
cámaras,
vivos y los dos muertos dialogan como si estuvieran tocando los cuatro juntos, es un pire, una locura.
Ya pasaba en el video, pero ayer también pasó en Something con la voz de Lennon, que eso requiere una sincronización.
En I Got a Feeling, sobre el final del concierto. Que también eso es producto del documental de Peter Jackson, del Get Back, donde con esa tecnología que pusieron en práctica pueden aislar completamente la voz, entonces que te aparezca la voz de Lennon. Cantando por la misma mezcla de sonido por la que está saliendo la banda y el canto de Paul, en un momento cantan juntos.
Y él dice, bueno, volví a cantar con John. Era increíble.
Eso lo estrenaron ahora para esta gira, ¿no? En el 2022.
Pasó un gol de media cancha.
Sí, eso tiene.
Tremendo.
Tiene ese poder. Es como una novela. Es como una novela con varios cuentos, con varios. Vas pasando por diferentes estados, ¿no? El
podemos
acústico,
elegir
el eléctrico, la vuelta, el Blackbird solo, él con su guitarra.
A eso iba. ¿Podemos elegir momentos favoritos?
Bueno.
Porque el mío está ahí.
¿En Blackbird?
Sí. Me quebré, pero a un nivel. Mira, escuchemos un poquito.
waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free.
Está re bien de la, o sea, más allá de que no es el John, el joven, está re bien de la voz.
Claro, y después, inmediatamente eso, a mí, yo no me llegué a quebrar, pero sí tuve mi primer momento así de emoción con la siguiente, con Here Today, que la cantó ahí arriba, que es esa canción dedicada a mi hermano John, ¿no? Como lo, y es una canción en la cual él se da cuenta que están ahí sus años de amor, de amistad, y sus peleas también, ¿no? Y su distancia. Es una canción que combina las dos cosas. Y ese recuerdo de él, yo decía, esta canción, ¿cuánta gente tiene un amigo, un hermano, alguien que ha perdido? Y le dice, si estuvieras aquí hoy, ¿no? Como hicieron Pink Floyd con Wish You Were Here, ¿no? Ese tipo de canción que evoca a una pérdida, pero que le pone belleza a esa angustia o a esa tristeza, ¿no?
Y vos, claro. Pablo, ¿qué momento te...?
Fue un momento puntual que de esas cosas que no imaginaba, así como no me imaginaba quebrarme con Birch en La Sociedad de la Nieve cuando te ves hablando. Ayer, yo que no soy tan bitlero, me gustan, pero no me matan los Beatles ni ahí. Cuando sonó esto, se me frunció el catejedi.
A ver.
Cuando el enfermo del pelado que manejaba la banda, que... Si lo veo en la calle, le pido que me adopte y me lleve a vivir, porque tocaba...
Paul Weeks.
Tocaba todo. Es un retardado, es un monstruo. Cuando arrancó a tocar la armónica, me pegó dos tiros en las piernas, no sé qué hizo.
Quizás esta canción es una de las tres canciones que muchos la tienen como la primera canción que escucharon de los Beatles.
Claro.
¿No?
Claro.
Yo tengo la versión en vivo de Love Me Do, la que hizo ayer, porque también ahí me partió.
Muy bien, el mismo tono, ¿verdad?
Sí.
No es frecuente que se sigan respetando los tonos.
No, en general lo van bajando los músicos con el paso de la edad.
Viste que para mí lo que hace él es no baja los tonos, más si enlentece un poquito el tempo, porque no le da para cantar tan rápido.
Depende.
O hay una cuestión de... Sí, pero para mí las hace unas versiones un poco más tranquilas. Y después algunas las combina, como por ejemplo Something, que arranca con un ukelele, que había gente atrás mío que decía... como un ukelele, y después la despega.
Lo vi en 2012, lo volví a ver ayer y me llamó la atención cómo repite en las giras las interacciones con el público, unas textualmente. Es como si tuviera puesto el cassette hace 20 años. Por supuesto, es un show y no quita que Paul se toque todo. Varios que hablan de la banda, sobre todo el batero que se roba el show, ¿no?
Bueno, Abe Laboriel en Dance Tonight es uno de los momentos cumbres donde él hace el show, es el showman, pero es un batero que combina potencia de rock con destreza y con versatilidad también.
No, es un animal.
Cuando quiere toca fino y cuando quiere aplana la.
Además de la cara que tiene, el histrionismo, lo que baila, todo lo que hace con los brazos y todo la puesta en escena que hace.
Bueno, otros grandes momentos para mí del show. Lady Madonna es una canción que dispara una fiesta y que le da una de las tantas donde el trío de vientos, que vino esta vez, que ya había estado en el año pasado, está en esta gira, el Hot City Horns, que son de Liverpool. Sí, son de Liverpool los intérpretes. Tiene algunas canciones donde son... coprotagonistas, ¿no?
¿Fue un show para fanáticos o tocó los que sabemos todos, incluso los que no somos bitleros?
No, tocó, hubo de todo.
Yo creo que es un show para todos, porque tiene 20 temas de los Beatles, por lo menos, y por lo menos 15 temas de sus obras solistas. E incluso varios de esos que sí, que son muy poco conocidos, que los conocen solo los que escuchan.
Dance Tonight, la de la mandolina, que vos creo que el día de la pasaste, a mí me encanta y la gente como que no la conocía.
Bueno, es una canción del
2007, por
ahí, sí, del McCartney solista, pero también, tenés acá, te puedes hacer una antología de 15 temas de los Beatles que son ultra...
Sí, que ninguno estuvo, claro.
Incluso se da el lujo de no hacer canciones como Yesterday, ¿no? Por ejemplo.
Sí. La verdad, es la primera vez que no hace Yesterday.
Pero, por ejemplo, los 20 de los Beatles, ¿eran todos de los conocidos o metió alguno que si no sos fanático no lo junás?
Mayormente
solo cuando fue a la canción esta con la que arrancamos el programa.
Mayormente sí, son casi todas canciones muy conocidas.
¿Incluso la?
No está Help. Son canciones que hay algunas canciones que son de Lennon. A Hard Day's Night, por ejemplo, con la que arranca el concierto.
Ay,
es una canción de Lennon. Pero también es un del repertorio Beatles. No, hay un énfasis en las que él compuso. Claro. Hay algunas que son
de Lennon. Sgt. Pepper's, Helter Skelter. Y además era eso, pasaba de las más pop a las más rockeras. Y me pasó lo mismo que no cada vez que lo veo, que es cuando Let It Be suena, es como que Let It Be está muy trillada, ¿no? Pero hay un momento en que vos decís, puta madre, cuando lo escuchás en vivo decís, es un himno, es algo que si no te... Y la gente como que, todo el mundo tiene como un Let It Be, como déjalo ser. Yo creo que siento que la gente grita como un Let It Be, como cada uno está en su viaje personal.
Es absolutamente infaltable, no falta nunca, como Hey Jude, otro momento también de comunión, de donde ese final, donde la coda final, donde canta todo el estadio. Vi cosas que nunca había visto, el canto, el típico canto del ¿no? Que se canta desde hace 50 años. Ahí está.
Sí, yo también lo grabé.
Había que
22 de 37 de los Beatles.
22 de 37. Había que hacer una investigación musicológica de dónde salió esto que se canta desde hace 40, 50 años.
¿Es para todos mí, los conciertos? ¿No es un poco más argentino?
Puede ser, seguramente, como casi todo lo que viene. Pero que Paul comenzó a
poner
lo
música acompañó
en el bajo. Empezó a hacer la baja. Y la banda, ahí se escucha.
Como se plegaron a la gente.
Y le salió a ritmo de ska, ¿no?
Sí.
Y ahí se fue. Ese soy yo.
Ahora, Back in the USSR, por ejemplo, ¿la tocó?
No, esta vez no.
Es un buen tema.
De esa línea, creo que Birthday fue la inclusión. No la hizo en San Pablo, por ejemplo, el año pasado. Apareció ahora. Y alguna otra novedad.
No faltó, por ejemplo, Obladí, Oblada. Hay gente que le da para atrás. Obvio, hay gente que le da para atrás. Pero la gente, no sé, genera ahí como un poco de movimiento. Vamos a dediquémosle un segundo a hablar de la frialdad de este público que lo mira. McCartney es la tercera vez que pregunta, ¿están pasando bien? ¿Les corre sangre por las venas?
Por momentos tiene que hacer la que hace Rada, ¿no? Cuando pide, a ver ese grito de locura. Claro. Mira, la gente hace... Les hace gesto, ¿no? Dale,
Mándenle la vuelta a todos, va de mi parte a ver si se
entiende. Un poco de sangre.
Yo creo que hay dos
y
cosas.
Te voy a agregar algo más en mi indignación. Salen luces, o sea, luces láser y la gente hace... ¡Wow! Yo, ¿pero cómo vas a reaccionar a las luces en lugar de reaccionar a McCartney?
Pero para mí lo de la frialdad, o sea, el uruguayo es un público observador, no participativo, claramente.
Participa cuando está muy, 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 muy estimulado, tiene que...
No, sí, o lo más joven.
Y su participación cuando está muy estimulado, vista de afuera, es como... Ah, estos son los temas que se picaron menos, ¿verdad?
Y además este es un show que tiene a todos los públicos, desde 10... O 8, que había muchos niños.
Sí, por los nenes no veían nada.
80.
Sí, sí.
En la cancha, claro, no veían nada. Capaz que...
Yo vi madres y abuelas intentando levantar. Si yo misma no lo vi, se lo veía tan chiquito que yo me pasé todo el show mirando la pantalla. Como ya lo vi varias veces, a veces hasta cierro los ojos. Pero había gente levantando niños. A mí me daban ganas de decirle, mirá que yo no lo veo. Yo lo veo por la pantalla.
Sí, sí. Yo creo que hay dos cosas con la frialdad. La cancha llena de sillas. Porque sí. Aquí la cancha es el principal... lo que se pone a la venta, lo más caro, las localidades más caras, que son sillas, están todas en la cancha, genera un tipo de apreciación más tranquila,
teatral.
Todo el mundo ordenado en su sillita. No, en Brasil, por ejemplo, o en Argentina, en muchos conciertos, la cancha es público de pie,
claro.
Libre,
claro.
Todo.
La cancha. VIP está
si
ubicada en las laterales
de la tribuna. Pero son estadios con las tribunas más cerca de la cancha. Claro. Vos podés cobrar $100 una entrada porque estás a 40 metros del escenario. Acá, las laterales de la Amsterdam y la Colombia están a 80.
Ayer pensaba lo mismo.
Porque además se le en la América, claro.
Y después, por momentos en las tribunas surgían gritos de un grupo de gente que arrancaba. Pero claro, eso está tan lejos que se escucha muy poco y no llega a contagiar al resto del estadio. Que a veces esos gritos se dan por contagio.
Igual yo creo que hay muy pocas bandas muy particulares que generan un comportamiento, para ponerle una imagen clara, más tirando a lo argentino del público que a lo uruguayo. El uruguayo no solo en música, en fútbol, en Jal es mucho más observador y contemplativo.
Sí. Claro,
no,
y también no, el estilo ahí, si vas a ver a Marc Anthony, decís, esta gente no es uruguaya. Pues sí. La arena ha prendido fuego.
Y si van a ver a Miranda, o sea, hay públicos distintos.
Bueno, ¿no? En Argentina
la arena igual ayuda, porque claro, tiene un tipo de acústica.
Yo creo que el punto de los
que hay que
las sillas es
un medio prendido fuego parece más prendido.
No, en la cercanía de todos con el artista, pero del público entre sí también, de tener uno frente de otro. El estadio del Palmeiras, donde yo lo vi el año pasado, yo creo que entra entero adentro del centenario, de la cancha y de los 10 metros alrededor.
Tuve el mismo pensamiento que vos, porque yo lo vi en Morumbí, creyendo que nunca más en mi vida.
Morumbí es mucho más grande que
iba a ver a Paul, pero igual las están mucho más cerca las tribunas. Yo estaba en la tribuna y estaba muy cerca.
El centenario es casi...
Pero estaba... Sí, puede ser. No, yo lo
claro, depende de cómo lo armes.
Había todo el anillo inicial, lo que pasa es que después lo reformaron, creo. Era tipo sin asientos.
Pero te digo una cosa, los argentinos ya van a los conciertos hace 20 años sabiendo que ellos también van a ser protagonistas.
Claro.
Y que
los discos se graban ahí por algo.
Exacto, y que los artistas se van a copar con ellos.
Ayer pensaban decir, el que tenga la posibilidad de verlo en Brasil o en Argentina, que es una posibilidad para muchos ir a Buenos Aires, no para todos, que lo haga porque es otra experiencia. Otro público es otra experiencia.
Fui a ver a Jaime, segunda fila, me paré, me puse a bailar en un momento y me sentí observada.
Claro. Sí, claro. A mí me pasó eso en el primer anillo de la Olímpica, o sea, en un momento estábamos con el Jean, con un amigo, y nos paramos tipo murga a bailar, y todo el entorno te miraba como diciendo, ¿qué le pasó a este muchacho? Claro.
En el Sodre hubo más ovación que ayer, creo.
El desubicado era yo, que estaba emocionado con la murga que estaba cantando Jaime.
Yo creo que igual acá, más allá de lo que pasa con el público, lo fundamental es el espectáculo, son las canciones. Y más allá de...
Pero ¿sabes qué? Hay pantallas gigantes y muestran a la gente de adelante, que capaz que algunos son invitados.
Ah, cada tanto.
Y hay gente mirando el celular.
Exacto.
Hay gente mirando el celular y gente con cara de aburrimiento. Entonces, que tú la ponches porque te afea todo el espectáculo.
Y bueno, ellos son los directores audiovisuales. No son de acá, son de allá. Y
sí, además igual lo manejan dos personas eso. O sea, el director en realidad maneja las cámaras laterales que vos ves, las visuales, cuando aparece Leno, cuando aparece no sé qué, la maneja otro tipo que
no,
está solo.
No, claro, eso es un VJ, pero yo digo en la pantalla, el circuito cerrado que le dice.
Mientras, quiero que me pide que los tres piensen, les doy lo que demora el PNT, del 1 al 10, cuánto le dan a la experiencia toda de ayer.
Okay.
Se enteraron que vuelve Nadie Dice Nada a Uruguay, el domingo 10 de noviembre, a las 9 de la noche Nadie Dice Nada, vuelve a la Antel Arena. Pero atención, porque vienen con un show completamente nuevo que ya presentaron en Buenos Aires y en varias provincias argentinas. La están rompiendo toda y ahora lo traen a la Antel Arena. Para todos nosotros es un éxito. Claramente Nadie Dice Nada, acá ya vinieron, rompieron todo. Así que los pueden ver a todos. Las entradas están a la venta en antelarena.com.uy y en Ticantel. Produce Magnolio Media Group y Luzu.
Creo que lo más destacable es que el tipo no hace playback y que toca todo. A este no puedo ir, pero los dos anteriores trabajé armando el escenario y lo vimos todo de cerca, hasta la prueba de sonido en ambas instancias, y te aseguro que el tipo está entero, es increíble.
Sí, sí, totalmente. Yo le doy 10.
¿Uno al 10-10?
No es por fanático.
Sí, yo también.
Es por la confirmación de que hay un triunfo en este concierto o en esta gira sobre algunas especulaciones previas o dudas previas sobre, más allá de imperfecciones vocales o de la humanidad, la energía, el despliegue de energía y de entrega de no solo de él, de toda esta banda.
Sí, pero yo cuando uno va a un recital masivo me parece que la perfección vocal no es un ítem que vaya.
No vas a buscar.
La experiencia
no
va por otro lado, claro.
Obviamente.
Pablo, faltás vos. Que no sos tan
yo 9.
Sí,
por la,
no.
Por la demora de entrar y la salida.
Ah,
y la mugre de la silla.
Había mugre en la silla, de verdad.
Mugre.
Tuve que pasarle la manita.
Mugre fuerte.
¿Te das cuenta que el punto que le bajó no tuvo nada que ver con el escenario?
Y bueno, pero también es la experiencia.
No, obvio. Tuvo muy larga la entrada, entonces.
Sí, la cola salvaje. Llegaba hasta la Colombia sentando por las...
¿Pero estaban todas las puertas habilitadas o no?
No. La entrada para la América era por puerta 5, que es el codo de... ¿Dónde está la ambulancia de América?
De América
de
Amsterdam.
Yo debo decir que llegué a las 7:25 a la puerta del estadio y en 10 minutos estaba adentro.
Yo estaba 10 minutos adentro. A las 2 de la tarde había gente haciendo cola. A las 2 de la tarde. Antes de comentarle unas cosas sobre esta canción, les cuento que, ¿vieron cuando llega la primavera y uno se siente más vigoroso y contento? Bueno, imaginen cuando también les trae los precios de Free Shop, de perfumería, todo. Llegó el momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuentos de hasta un 50%. En Punta Carretas Shopping, Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este, y en la web, precios de Free Shop, de perfumería, todo para decir hola primavera.
La cantidad de gente que fueron es impresionante. Y de haber tenido un quebranto de salud, ¿dónde se hubiera atendido? Paul, en el Hospital Británico, por supuesto, ¿verdad? Y es un gran momento para cambiar, pensar en cambiar. Así que, si vos querés pensar en tu salud, elegí Hospital Británico. Elegí la excelencia que mereces. Puedes averiguar hoy mismo llamando al 2487-1020, que no hay nada que esperar.
Se viene Anita, que no va a hablar de McCartney.
No va a hablar de McCartney. Yo elegí Carry the Way porque con esta canción casi que cierra, pues después viene The End.
Es la trilogía
cierra.
Final de Abbey Road. Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. Es la misma trilogía con la que cierra todos los conciertos desde hace...
Y esta me hizo 25, llorar 30 años. De principio a fin. No sé qué tiene. No.
Y ahí viene el show del baterista.
A la tanda. Gracias Javier.
Por venir.
A
ustedes. Gracias.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que una alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Antes de que nos cuentes qué es esto, del 1 al 10 por McCartney...
150.000, ¿cómo te lo digo? Estaba con toda mi familia, disfrutamos un montón. Y les puedo les puedo compartir el momento favorito de la noche.
¿Cuál fue?
Fue Helter Skelter, sin duda. Yo estaba aguantando porque atrás tenía una señora que estaba con una niña chica que se le había dormido en la falda. Le dije, no me puedo parar porque le voy a tapar, ella no se puede parar. Pero en ese momento fue como que no lo soporté más. Reventó todo. Ver a una persona de 82 años metiéndole todo ese rock and roll, esa fuerza.
Yo me acordé de vos en esa canción, Gonzalo. Te juro, dije,
no podía más.
Gonzalo dice que no tiene rock and roll.
No, eso fue, prendió fuego todo.
No, otra discusión.
No,
tarde, no tenemos en eso. Ya le vi la cara.
Hay un tema de rock y decís que
no fue uno.
La rompieron. Rock tiene Guyán, papá, Joe Strummer.
Estoy de acuerdo. Bueno, aquí vamos a hablar de ecología urbana.
Exactamente, tenemos acá como invitado, hola Luis, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Luis Orlando, que es investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable. Bueno, muchas gracias por estar acá y vos les vas a contar por qué elegiste este tema.
A ver.
Claro, definirlo primero porque...
Sí. No, bueno, el tema musical, bueno, es una piba, una chica que le canta a su barrio, digamos, que cuenta dónde fumó su primer cigarro, dónde vivía su primer novio, dónde la paró la policía, ese tipo de cosas. Y tal, me parece que viene ahí con el tema este de la ecología urbana, bueno, como la identidad del barrio y esas vivencias que nada, que son universales.
Está bueno porque el término ecología y urbana, yo creo que nunca los escuché juntos, enunciados. Está bueno que expliques qué quiere, de qué va el concepto.
Bueno, primero yo pensaría en qué es la ecología, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes de qué es la ecología?
Qué buena pregunta.
Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la vida, lo que está alrededor, digamos, del planeta en el que vivimos, o lo que convivimos.
Proteger los recursos naturales.
Bueno, está bien, son todas ideas que están asociadas a la ecología. La ecología, la definición así dura, es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente.
Bien.
Entonces, el ecologismo o el ambientalismo está asociado como a cierta parte de la ecología, que es la de proteger. El ecologismo es una ideología, como puede ser el socialismo, y la ecología es una ciencia, como puede ser la sociología. ¿No?
¿Y por qué urbana?
Y lo que ha ido evolucionando, o sea, la definición esa de estudiar las relaciones entre los seres vivos y el ambiente es la misma hace 200 años. Lo que ha ido cambiando es un poco nuestra visión de qué son los seres vivos y qué es el ambiente.
Claro, ¿cuál es el ambiente?
Claro, progresivamente empezamos a entender que nosotros somos animales, los seres humanos, y la ciudad es nuestro ambiente, entonces es natural, digamos, o orgánico, utilizar la ecología para estudiar nuestro propio ambiente, que es la ciudad.
Bien, ¿esto solo en ciudad o en cualquier ámbito es lo mismo? ¿Será lo mismo rural, semiurbano?
No, en realidad, ecología urbana se le da, es el nombre que se le da al estudio en la ciudad.
Ah, digamos. Sí, está.
Son ideas y ideas de ecología que se aplican dentro de la ciudad.
Pues una asociaría que, no sé, Anita, si está de acuerdo, que el peor lugar tal vez para la ecología sea la ciudad.
Claro,
no
piensa más en el hormigón que en el verde.
Claro.
Claro. Bueno, viene por ahí también.
A ver.
Y de alguna manera estamos como predispuestos a pensar que en la ciudad no pasa nada natural y pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco la visión.
Contanos dos o tres para cambiar
de Montevideo, capaz, para que
sí, de Montevideo.
Exacto.
Bueno.
De la relación entre los seres vivos y el ambiente, pero en Montevideo.
Capaz que está bueno arrancar con lo que son las islas de calor, porque él hace muy poco publicó un trabajo muy interesante, el cual habla de qué está pasando en Montevideo, en nuestros barrios, con respecto al tema de las temperaturas y demás.
¿Islas de calor?
Exactamente.
Sí, bueno, la ciudad, eso, la edificación con hormigón y otros materiales, tienen un comportamiento respecto al calor que es diferente al que tiene la vegetación o al que tiene cualquier otro elemento natural. Entonces, lo que se genera ahí son esas islas de calor. ¿Qué pasa? El hormigón, el cemento absorben el calor, no hay efecto de la sombra de la vegetación y se va calentando la ciudad, las partes más urbanizadas se calientan más que la periferia. Y esto, bueno, afecta a todos los seres vivos, incluidos nosotros.
¿Hay diferencias por barrio?
Sí.
Sí.
¿De esas islas?
Bueno.
Porque los materiales de construcción son otros, por ejemplo.
¿Por la hinchada de un equipo de básquetbol, no?
¿O por la masificación?
¿Es más caliente el barrio?
¿Por la gentrificación, capaz?
Sí, creo que el factor más importante es como la densidad de las edificaciones. Mm. Cuanto más habitantes hay,
más edificios, por ejemplo.
Más edificios y se generan más problemas. Pero no es tan sencilla la relación, porque muchos edificios juntos también se hacen sombra, depende de la ubicación del barrio.
Claro, porque uno, si es densidad, uno pensaría Positos.
Claro.
Primero.
Justo en este estudio, Positos nos dio como que estaba por debajo.
Mirá.
de la
zona barrio, caliente, por ejemplo.
La comercial fue uno de los que dio más caliente.
Goes, recuerdo, ¿no? Sí. Toda esa zona es muy caliente porque, claro, es una
ayer
zona.
De visitante a Plaza de las Misiones.
Es una zona muy edificada y que hay muy pocos espacios verdes al día de hoy.
Ah, fuiste a otro Goes. Pero no queda en el barrio
no,
de Goes.
Pará, no, yo estaba hablando de Goes.
Tranquilo,
tranquilo el Goes, pará. No, pará. Pero uno pensaría que, por ejemplo, no sé, Carrasco tiene menos temperatura porque tiene más casas.
Más verde
y más alejado.
No, ahí lo que me generó de la comercial, que lo nombraste, el que me llamó la atención, porque es un barrio que tiene fama de ser de mucha actividad en el día, de mucha zona comercial y no tan habitacional.
Sí, pero el digamos, lo que importa o lo más importante son las edificaciones.
Bien.
Digamos, el hecho de que haya gente o no de noche.
La densidad no tiene que ver con la cantidad de gente, necesariamente.
Claro, es la densidad de la urbanización.
Y de gente viviendo.
¿Y los barrios que estarían mejores con respecto al tema este de las islas, cuáles eran? ¿Los que están sobre la costa?
Mejores, menos temperatura, por entiendo de lo que planteas.
Sí.
Sí, bueno, todo sobre la costa, obviamente, hay temperaturas más agradables. Y después en la periferia de Montevideo, las zonas menos densas, densamente pobladas, y
incluso en las zonas más pobres, digamos, con construcciones de materiales más pobres, hay menos temperatura.
Hay menos temperatura, hay menos efecto de isla de calor urbano. Que eso, a lo que está asociado es a posibles problemas de salud durante olas de calor o aumento del consumo en también durante horas de calor por refrigeración, ¿no?
Claro, el consumo eléctrico.
Claro.
No, y estamos hablando de varios grados de diferencia, ¿no?
¿Cuántos es menor? Pocitos de Zika, ¿cuánta diferencia puede haber?
Bueno, va, pocitos de Zika, no sé.
Muy específico el que se
te
ocurre.
Bueno, pero los que te dieron más, ¿cuánto te dieron? Y...
Claro, los que daban más daban cerca de 8 grados por encima de la periferia.
Es una locura.
Ah, sí,
es un
montón. No, no. Mira que lo parió.
Cuando decís la periferia, ¿hasta dónde llega?
Bueno, ahí periferia lo que tomamos fueron barrios que tenían menos del 15% de la superficie edificada.
Entonces, menos del 15.
Menos del 15, lo tomamos como referencia de temperatura.
O sea que toda la ciudad de la costa, por ejemplo, o el Canelones urbano no entra ni en Pepe.
Sí, el estudio fue en Montevideo. Igual, uh-huh. Sí, está mal decirle periferia porque con ese criterio, por ejemplo, Punta Carretas entraba también como referencia de temperatura baja. Porque tiene el club de golf que ocupa casi todo.
Claro,
el
yo asocié en periferia al Montevideo Rural y a San José de Canelones.
No.
Dentro de la ciudad, periferia dentro de la ciudad.
Dentro de Montevideo.
Claro.
Pero lamentablemente ese no es el único problema que tenemos en Montevideo. A mí me gustaría que compartieras cuáles serían los factores que vos estás viendo que más relevantes respecto a la problemática que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo.
Y bueno, creo que Montevideo es una ciudad bastante única, por más que para nosotros sea como muy habitual, cuando uno la compara con estudios de otros lugares, es una ciudad muy diferente. De repente se pueden encontrar similitudes, pero en general... la idea de la ecología urbana es que todos los problemas cotidianos que estamos viendo en la ciudad, sea cual sea ese problema, tienen una dimensión que es ambiental, que es ecológica, ¿sí? Desde los problemas con las inundaciones, pueden ser incluso problemas con los ruidos, la generación de estrés, la iluminación nocturna, todo eso afecta a nuestro descanso. Y todo eso, y todos los problemas que nos podemos plantear, como el ataque de la pelusa que se da en esta época del año, todo tiene una dimensión ambiental. Entonces, es como una disciplina o una forma de atacar estos problemas y de agregar a las posibles soluciones.
Y hablando de cosas concretas, así como dijiste la temperatura, ¿qué otras dos o tres destacarías? De Montevideo.
Y de Montevideo, lo que pasa es que la temperatura va como asociada a un montón de cosas, ¿no? La temperatura se da, el aumento de la temperatura, por la edificación. Y asociado a eso viene la falta de vegetación, que se asocia a menor calidad de aire, se asocia a...
contaminación sonora, acústica, visual, todo, ¿no?
Sí. Sí, a más inundaciones, a un montón de...
Bueno, problemas. Y en particular en la zona costera, está bueno comentar el tema del estrangulamiento costero que se llama, que es que nos estamos quedando sin playas. Y en muy pocos años hemos visto diferencias muy grandes en playas como Playa Honda, bueno, toda la zona en la cual yo habito, han habido cambios enormes y no necesariamente positivos.
Sí, ahí lo que pasa, el fenómeno ese de estrangulamiento costero es, bueno, la playa tiene como un movimiento dinámico y nosotros al edificar y hacer una rambla que es rígida, estamos limitando una parte de ese movimiento. Y del otro lado, digamos del lado del agua, tenemos, bueno, el cambio climático, el aumento del nivel del mar, entonces lo que va pasando es que la playa queda ahí atrapada entre la ciudad y el cambio climático. Y eso es
entre la naturaleza y el hombre, por decirlo de alguna forma.
Sí, bueno, y entre el hombre y el hombre, el humano y el humano, porque los efectos del cambio climático, claro, también se pueden...
¿La crecida de las aguas también es por el cambio climático? Y sí. Eso podría ser atribuible, para alguien que no estudia, podría pensarlo como algo natural.
Bueno, la gente que estudia eso se están peleando y se van a seguir peleando para ver si es culpa nuestra o no.
¿La gestión de residuos entra en la cuestión ecología urbana o queda por fuera?
En realidad puede entrar todo, digamos, sobre todo la gestión de residuos orgánicos, que tiene toda una parte natural y de procesos ecológicos. eso, todo lo que, todo problema que queramos abordar va a tener una dimensión ambiental. Incluso
y perdón, eso que todos sabremos, hemos visto en la playa que se están plantando nativas como para recuperar las dunas, eso, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Es un procedimiento que es válido?
Sí, eso, bueno, también digamos, parte del trabajo en ecología urbana es usar infraestructuras verdes y azules, que se llama, que básicamente son plantas y agua. Y bueno, y esta iniciativa de generar dunas en las playas es un tipo de infraestructura verde y tiene muchas ventajas, sobre todo de bajo costo, de mantenimiento y de, digamos, de que trabajamos con los procesos naturales para usarlos según sea nuestro interés. Y para mí es muy positivo. Claro. Son procesos lentos, porque al ser naturales, bueno, dependemos de la formación de la duna.
Claro, pero... tiempo que estamos acostumbrados a la inmediatez, además.
Claro.
O sea, los procesos deben ser lentos, pero además, para un mundo que va tan rápido, se debe como notar más la lentitud.
Sí.
¿Y
sí.
tuvieron algún efecto después de este estudio que hicieron, de las temperaturas, algo que repercuta en, por ejemplo, tratar de frenar un poco la densidad de población? Claro, claro, porque si se va en una densidad, por ejemplo, esto que estamos viendo, de se tira una casa y se hace otro edificio, y hay leyes que lo favorecen, o sea, ¿hay una repercusión, una consecuencia en las acciones?
Y para mí la repercusión más importante es... dar información y argumentos para enriquecer esa discusión, porque en sí el análisis que hacemos nosotros por ahora es descriptivo. Ahora nos estamos proponiendo analizar consumos energéticos asociados a las olas de calor, a ver si realmente hay un mayor uso de aires acondicionados.
Por ejemplo, después de esta entrevista que salió en la diaria, a Luis lo contactaron de un montón de lugares, incluyendo, por ejemplo, gente que está tratando de defender una posición respecto a lo que se va a hacer en el predio donde estaba Facultad de Veterinaria.
Claro. Uh-huh.
Que se quieren informar porque, justamente, para ver qué va a pasar ahí, ¿no? Porque hay diferentes propuestas, diferentes planes para esas áreas.
Sí, hay una iniciativa que está muy linda, donde, bueno... El proyecto actual es generar una urbanización ahí y bueno, hay un grupo de vecinos y de gente interesada en el tema que bueno, que están por ahora pidiendo más información sobre el proyecto y tienen la contrapropuesta de hacer un parque en ese lugar.
¿Es privada la propiedad? Porque eso también es determinante, si es público, o sea, si el Estado es el dueño o si es de privados.
Y en realidad el dueño es la UDELAR.
Ah, bien.
Entonces, bueno, un poco por ahí
viene... No es privado, pero tampoco tiene por qué tener necesariamente un apetito comercial, por decirlo.
Claro.
Al serlo de la... estamos hablando de la Facultad de Veterinaria, predio del buceo.
Exactamente. Que de hecho es un...
Tremendo predio.
Tremendo predio verde en medio de una zona que es muy urbanizada también. Sí, entonces, claro. Eso sería importante poder mantenerlo. Hace pocas semanas leí un trabajo en el cual firmaban ecólogos de distintas partes del mundo que alertando sobre el efecto que estamos teniendo como seres humanos sobre lo que es el entorno. Y en ese trabajo, que me pareció muy interesante, no solamente llaman a que los gobiernos implementen medidas como para tener en cuenta toda esta información que están generando los científicos, sino a cosas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros jardines.
Como por ejemplo.
Ahí está, contale, Luis, de esas cosas, porque hay un montón de cosas que podemos hacer para colaborar con bajar la temperatura, ¿no?
Sí, yo creo, así, principal es el uso de vegetación, ¿no? Vegetar nuestros espacios, todo lo que podamos, incluso. Está demostrado que es bueno para la salud mental, o sea, tener un ambiente lleno de vegetación.
Desde un balconcito, un jardín, lo que sea.
Sí, yo creo que la gran dificultad que tenemos es que muchas veces nos encaprichamos, porque a mí me ha pasado, de encapricharme con una planta o con un... tal planta, quiero tal planta.
Que no vive ahí, se muere porque no le gusta el sol.
Claro, y es como una pelea perdida y te terminás frustrando. Y yo...
Y la recomendación sería siempre plantas nativas y tener diversidad, tener una estructura como diversa para atraer distintos tipos de animalillos, ¿sí?
Sí, yo...
Sobre todo polinizadores.
Lo que me ha dado resultado es dejar crecer los yuyos, sinceramente, así en el balcón.
Bueno, tú sabes de que en este trabajo hablaban de cortar el césped, pero de forma manual y como no tan intensiva.
¿Otra vez con la licencia?
Sí, yo lo hago en mi casa.
Eso porque depende si te...
Yo tengo un jardín grande,
un
caso muy particular que va a luchar por el mundo, pero pensar el tipo medio que viene a laburar,
que mira hacia el patio y dice,
que tiene nafta para la bordeadora, está en la valija,
te pone porla la tercera vez que
ahora hemos contratado un jardinero que es un crack, hay que decirlo, pero antes lo hacía como una forma de entrenamiento también con la tijera, ¿sabés la energía que sacás cortando con la tijerita espacios grandes?
O sea que también, por ejemplo, generar sombra contribuye, o sea, tendríamos que plantar más cosas que den sombra.
Sí, bueno, una cosa es en la casa de cada uno o en el espacio de cada uno, y otra es en la vía pública, porque ahí en la calle ya es mucho más complicado.
Sí,
porque hay que tener en cuenta un montón de cosas.
Pero ya el tema es que ya en la casa de uno aporta un montón. También sí, hablaban en este trabajo de generar como charcos.
Sí.
En los cuales tener anfibios, o sea, si uno tiene un espacio relativamente grande, ¿no?
Sí, lo
que
pasa...
Un estanque, por ejemplo.
Lo que pasa, me parece como que nos falta mucha educación, digamos, para pensar que tener ranas en tu casa es algo lindo, ¿no?
Como y positivo.
Claro, la mayoría de la gente todavía le genera rechazo.
Yo creo que después de esta columna la gente va a empezar a hacer...
¿Y positivo por qué sería, por ejemplo, tener ranas?
Y bueno, tantas razones.
¿Te comen los mosquitos?
Te comen los mosquitos, número uno.
Sí, esa es la primera y es...
La marketinera es eso.
Juegan con los perros, puedo dar fe. En serio, los perros, es de los bichos que los perros no lastiman, como que juguetean con ellos, pero bien, sin lastimarlos.
¿Ya? El, bueno,
por lo menos allá en la ciudad de la costa. No
hacen agujeritos en la tierra de Montevideo.
Ah, pues estamos hablando de sapos de un tamaño respetable, no ranitas.
Claro. Sí, un animal que ya se defiende.
Cuando llueve, claro, se llena de esos sapos.
Bueno, también permitir tener arañas afuera que te capturan.
Araña es un gran aliado.
Es un gran aliado. Plantar plantas con flores para atraer polinizadores, que además es muy lindo verlos.
Además.
Frutales.
Todo lo que sea natural y que genere eso, más posibilidad de interacciones, siempre va a ser positivo. La exposición a la naturaleza siempre tiene efectos positivos sobre la salud mental en general. Hay miles de estudios.
Lo único de la naturaleza que no tiene efecto positivo sobre la salud mental y por fe son los caracoles.
Bueno, ¿cómo
todo ese laburo que vos querés que haga el tipo viene el caracol y se lo arruina en una mañana? Nada más, adelante.
Pero a mí me parece como muy interesante. Hablan también de otra cosa que me acabo de acordar, es de generar refugios para animales.
Sí.
En el entorno que uno tenga. Como, o sea, permitirse de que sea algo lindo, de que los murciélagos visiten tu zona, las arañas. Y inclusive armar como las famosas casitas para abejas, que cada vez se ven más en otras regiones del mundo, en distintos parques públicos.
Sí, creo que uno de los grandes limitantes que tienen las ciudades son los refugios para los animales, los lugares donde hacer los nidos, donde vivir. Ese tipo de aporte sí puede favorecer, sí, que haya.
Es como un trabajo inabarcable el de este hombre también, ¿no? Lo tiene adentro.
No, y tu espíritu, bonito. Yo sigo mirando, pienso en el que está escuchando y dice, me hace una cuevita para murciélago.
O sea, que tengo un conocido que hizo...
Vos sos una crack, pero no sos la
vida. Sí, pero hay gente que pone esos niditos para que tengan picaflores. Claro.
No, eso sí. En Brasil vi muchas como casitas de madera.
Claro.
Ahora cuando fui, que las abejas van y comen y polinizan y se quedan ahí y hacen eso como mini panales. como unas casitas de madera en los árboles.
Yo ahora conozco a alguien que en Malvin puso un pequeño estanque y ahora le doy, le digo, porque yo, me llamaba la atención que lo hubiera hecho con peces y los niños copados, con los peces, cada uno tiene su pez ahí y tal. Bueno, ahora veo que eso también le ayuda.
¿Tú sabes de que se está haciendo cada vez más eso? Inclusive hace pocas semanas, o creo que todavía sigue, se está dictando un curso de vida silvestre que es justamente cómo montar un estanque artificial y que justamente colabore con todas estas cosas.
Sí, para mí también eso viene también un poco de esta idea que tenemos de separarnos de la naturaleza y creernos superiores o diferentes, y en realidad somos animalitos y estar rodeados de naturaleza, siempre y cuando no sea peligrosa, es algo que nos hace bien. O sea, más allá de que regula la temperatura y de que mejora las condiciones del aire, nos hace bien mentalmente.
¿Y cuál sería nuestro enemigo mayor? Porque en el trabajo que leí era el hormigón. El cemento y el hormigón parece ser como algo que termina con todo.
Sí, sí, porque, o sea, prácticamente no permite interacción con ningún ser vivo. Igual están esos yuyitos que crecen ahí heroicamente entre las baldosas. Pero sí, además estás anulando el suelo, que es el gran reservorio de agua y de materia orgánica. Directamente le pones una capa arriba.
Claro. Anita, nos tenemos que ir, pero tenías unos rapidito unas
una cartelera.
La más importante es que este sábado es el Día del Patrimonio, sábado y domingo, y el sábado va a estar el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable abierto. Y van a poder visitar los laboratorios, va a haber stands, va a haber juegos para niños, va a haber charlas. Entonces va a tocar Papina de Palma, va a haber un cierre con el coro de Udelar. A partir de las 14 horas y hasta las 20 horas están recontra invitados ahí porque siempre está buenísimo.
Espectacular. ¿Y nos vamos escuchando qué?
Nos vamos escuchando una banda del amor.
¿Cómo se llama la banda del principio?
The Interrupters. Sí, es una banda de punk de California.
Bien. Y nos vamos con la gran banda nacional, La Hermana Menor, La Avenida de los Cincos, cantándole a también todo lo que ocurre en nuestros barrios y por qué está bueno cuidarlos, porque son nuestra historia también.
Con la voz del Tusi.
Con la gran voz del Tusi.
Gracias para ambos.
Gracias. Se viene a la mesa.